tarde, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Yo creo que la palabra que se puede utilizar en estas últimas 48 horas es la de, por lo menos la que yo he dado a transmitir en estas horas después del derbi, es desolado. Podríamos hacer lecturas positivas también de lo que queda a partir de ahora. Yo sigo negando que estemos ya en vacaciones. Ahora sea todo los lunes al sol. De verdad, me cuesta intentar pensar que a partir del jueves ya vamos a estar tranquilamente disfrutando de lo que queda de liga, con 42 puntos y ya no vamos a hacer nada más. Porque entonces, claro, llega al final de temporada y ¿yo qué voy a defender? Que alguien me lo explique. Nos quedan 3 partidos fuera de casa, Granada, Eibar y Celta, y 2 partidos en casa, Rayo y Real Madrid. Próximo partido es el jueves, 10 de la noche, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Granada Español, Granada se juega la vida, por cierto, Granada juega esta noche en campo del Valencia. El domingo jugamos a las 12 del mediodía frente al Rayo Vallecano, un equipo que está a un punto nuestro, que aún se está jugando la opción de ser séptimos después de la, bueno, pues inesperada o inesperado traspiés del Málaga, inesperado para muchos, para mí yo creo que era esperado el empate en casa, que pudo ser derrota frente al Deportivo de La Coruña. Y desgraciadamente se ha juntado a la fiesta alguien que todos pensábamos que, bueno, que al final iba a estar ahí, pero que le están saliendo demasiado bien las cosas y con muchísima suerte, que es el Atlético de Bilbao, que ganó con mucha, pero que mucha suerte el pasado viernes en campo del Córdoba. No lo mereció, pero está ahí, a un punto del séptimo, y lo tenemos a 4 puntos. Yo dije que si salíamos del derbi a 5 puntos del Málaga, había vida. Y yo quiero mantenerme en esa tesitura. Quiero tener la ilusión aún de que podamos ser séptimos. Está claro que todo pasa por el partido del jueves. Hay partidos importantes estos 3 días en esta jornada intersemanal. Hay un Celta-Málaga, partido vital. Hay un Atlético de Bilbao-Real Sociedad, un derbi que yo no sé si la Real Sociedad, que no se juega nada, va a poner todo lo que tiene que poner. La Real supongo que estará pensando que si le ganamos al Atlético de Bilbao también nos podemos acercar al séptimo puesto. Están mucho más abajo que nosotros, pero están ahí. Creo que con eso nos tenemos que quedar, con la opción de ganar en Granada, que el Celta le gane al Málaga, porque interesa que le gane al Málaga, porque un empate, bueno, le recortamos 2 puntos al Málaga, pero mejor recortarle 3, y luego que el Atlético de Bilbao no gane en casa contra la Real Sociedad, porque si no, el Atlético de Bilbao será el rival que adelante al Málaga. Y ya tendremos 2 ahí. Y con 1 ya teníamos bastante, pues imagínense con 2. Creo que esa opción pasa por Granada y por supuesto por ganar luego el domingo al Rayo Vallecano. Si las circunstancias y los resultados que se dan son los que ojalá todos queremos, hay posibilidades. Si no, pues está claro que si no ganamos en Granada y el Málaga le gana al Celta y el Atlético de Bilbao le gana a la Real Sociedad, yo ya lo veo casi, casi imposible, aunque matemáticamente quedarán 12 puntos, pero estaremos a 6. Ahí sí que lo veo muy, muy complicado. Luego, porque te viene el Madrid. Es que desgraciadamente a nosotros nos hubiera interesado que el Eibar hubiera ganado en Almería. Porque es posible que el Eibar entonces, en estos 2 partidos que le quedan antes de llegar al partido contra el Español, pues hubiera conseguido una victoria y ya con 37 puntos tranquilamente estaría en una zona más tranquila y casi salvado, y por lo tanto se podría permitir, entre comillas, el lujo a lo mejor de no ganarnos. Pero tal y como está el Eibar, es posible que si pierde esta semana, bueno, esta semana, en la intersemanal, se pueda colocar en zona de descenso. Un equipo que cuando nos ganó a nosotros en el último partido de la primera vuelta tenía 27 puntos, nos llevaba 4, y que ha conseguido en esta segunda vuelta solo 4 puntos. De 42, 4. Va camino a este paso de meterse en segunda división. El Córdoba está ya desgraciadamente descendido, y lo digo porque me sabe mal por Luis Carrión, pero el partido, por ejemplo, del otro día del Córdoba contra el Atlético de Bilbao es la demostración de por qué un equipo está luchando por el séptimo puesto y está en la final de la Copa del Rey y otro equipo está como está, último, porque mereció ganar el Córdoba. Pero claro, si el Córdoba lleva los últimos partidos metiéndose autogoles, es difícil que pueda salir de la situación en la que está. Claro, matemáticamente no ha bajado aún, pero yo lo veo ya muy, muy difícil. Y no sé si a un rival de los que está en la lucha con nosotros le toca el Córdoba. Por ejemplo, el Málaga tiene dos salidas dificilísimas. Celta, entre semana, y el fin de semana, ojo, Almería-Málaga. Por eso yo les digo que si sacamos 6 puntos entre Granada y el día del Rayo, con un poco de suerte podemos acabar séptimos. Porque, miren, que el Málaga, si quiere, empate en campo del Celta. Así al Celta, si ganamos nosotros, lo dejamos atrás. Y que pierdan Almería. O que es igual, que pierda en Vigo y que empate con el Almería. Si saca un punto y nosotros sacamos 6, ya estamos con los mismos puntos que ellos y por encima. Claro, es que luego a nosotros nos viene el Madrid. Y a ellos creo que les viene el Villarreal. Luego el último partido, ellos juegan contra el Sevilla. Entonces, hay que ganar. Hay que sacar entre Granada, Eibar, o Granada, Rayo y Eibar, 9 puntos. No hay más. 7, complicado, porque está el Atlético de Bilbao por el medio también. Luego nos toca el Madrid y después de lo del otro día, pues veo muy difícil. Están haciendo un poquito de tiempo para que la gente que siempre se incorpore un poquito más tarde al programa, pues vea un poco la parte positiva de lo que quiero transmitir después de lo del otro día. Quedan 5 jornadas. ¿Por qué no? Repito, me niego a pensar que vamos a estar los lunes al sol, o que ya alguno ha decidido tomarse las vacaciones de verano o ir a la playa mucho antes. Ya que sé que es un poco utópico, pero no sé, tengo la esperanza aún. Y esa esperanza la quiero transmitir. Otra cosa es lo que pasó el sábado. He utilizado al principio del programa la palabra desolado. Y sinceramente lo estoy, y mucho. Lo estoy con el club, con el equipo, con el entrenador y con una parte de la afición. Hay muchos temas que valorar a lo largo de este programa. Luego, por supuesto, que abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan opinar, y también las 10 primeras llamadas votar el motor del equipo Toyota Starbush. Difícil de votar, pero habrá que hacerlo. Y voy a empezar primero por el equipo. Yo no me lo esperaba, como ninguno de los 30.000 espectadores que estábamos allí, ni los socios simpatizantes del Español que no estaban allí. El equipo salió como el día del Atlético de Bilbao, que ni está ni se le espera. Y la pregunta es, ¿por qué en estos partidos claves el equipo no está como tiene que estar? Hemos sido capaces de eliminar al Valencia y al Sevilla. Fuimos a Bilbao y el equipo demostró una capacidad enorme y una superioridad grandiosa frente al Atlético de Bilbao en el partido de ida. Llega el partido de vuelta, 35.000 espectadores, un ambientazo tremendo. Estábamos viviendo ese partido 3 semanas, lo estábamos soñando todos, que íbamos a llegar a la final, y el equipo no está. Nadie sabe por qué, pero el equipo no estaba en el campo, ni mentalmente ni físicamente. El otro día, en el derbi, no hubo ningún tipo de llamamiento en plan general, como sí que hubo el famoso vídeo de Sergio, pero no tiene nada que ver lo del partido del Bilbao contra el partido del Bilbao con el partido del otro día frente al Barcelona. Nosotros quisimos mantener, y en la tertulia también lo hablamos, que un estado de, digamos, de tranquilidad, de no presión al equipo, para que no pasara lo de Bilbao. Y volvió a pasar. Que es un problema de que no tenemos un psicólogo, problema mental solo de los jugadores, también del entrenador, o que los jugadores solo juegan bien cuando van 10.000, 15.000, 16.000 al campo. Porque cuando el campo está lleno, el equipo se bloquea. Yo sigo sin entender qué pasó. Los jugadores lo han reconocido, escucharemos a Arbilla reconociendo que no estuvieron a la altura. Pero la pregunta no es por qué no estás a la altura. La pregunta es, ¿por qué en estos 2 partidos, posiblemente no lo más importante, porque tan importante era el del sábado como otros, como el del Atlético de Bilbao, que nos jugábamos superarles, como el del Valencia en la ida, o la vuelta, en este caso la vuelta porque jugamos en casa, como el del Sevilla en la ida, es decir, que había partidos y han habido partidos muy importantes a lo largo de la Liga y también de Copa. Y el equipo, posiblemente porque no era favorito, respondió un poco más, o era factor sorpresa. El día de Bilbao partíamos como favoritos por el 1-1, y allí cataclá. Pero el otro día, el ambiente, nadie lo enturbió, es decir, nadie exigió a los jugadores ganar al Barcelona. No sé si, como no nos jugábamos nada, esto antes de ser un punto de inflexión positivo, diciendo como, oye, no tenemos por qué salir nerviosos, no la vamos a jugar. Sea como sea, no la jugamos. Si sale bien, bien, y si sale mal, tampoco pasa nada. Pero por lo menos actitud, intensidad, es lo mínimo que se le puede pedir al equipo. Y el equipo no salió con nada de eso. Al principio de la transmisión decíamos, el equipo no presiona en campo del Barcelona y deja llegar al Barcelona hasta nuestra zona de medios para intentar presionar. Pero es que tampoco presionábamos allí. Hay imágenes que son, que si lo ve, un jugador lo ve, por cierto, el equipo ha estado 40 minutos, 40-45 minutos viendo, supongo, el vídeo del otro día, vídeo del partido. Estás 40-45 minutos de la primera parte casi casi sin hacer nada. Y repito, tú te pones a pensar qué pasó y dices, no lo sé. Es que no lo sé. Pero yo les digo una cosa, yo he visto casi toda la primera parte. Y algún jugador debería pensar, oye, ¿de verdad hemos jugado? ¿De verdad hemos salido al campo? ¿O nos hemos paseado? La jugada del primer gol, lo que hace Caicedo con la presión, lo hago yo. Y lo digo a lo de Caicedo porque es el que queda retratado en esa jugada de inicio. Porque, ¿para qué presionamos o dejamos que ellos se lleguen a los tres cuartos para desgastarnos menos, para que ellos nos hagan al contraataque si luego no presionamos allí? Muchos le echan la culpa al entrenador. Claro que, por supuesto, el entrenador debe tener su parte de culpa. Pero para un partido como el del sábado hace falta que el entrenador les mentalice. Se habla a lo largo de la semana y estarán los jugadores que le vamos a brindar al público, a la lo que no le pudimos hacer, no le pudimos regalar el día del Atlético de Bilbao y salimos igual de mal. Yo no creo que el entrenador les haya dicho, oye, tranquilos, no cansaron mucho. Eso no me lo puedo creer. Yo como profesional y sintiendo los colores de mi equipo. Otra cosa es que alguno diga, no, es que a mí los colores del Español me da lo mismo. Yo no siento estos colores. Pero hay que dar ese margen de confianza a los jugadores y que los jugadores están comprometidos con el club, por lo menos hasta que acaban su contrato. Y hay que salir a morder, hay que salir ahí a morir. Como hizo el Celta ayer. El Celta salió ayer a comerse el campo. Y cuatro, pero es que yo prefiero perder 2-4, como perdió el Celta, o el 1-5, que nos metió el Barcelona en casa con Pochettino, a lo de ayer, pero no de ayer, lo del sábado. Porque al final acabas perdiendo. Y lo peor de todo es que das una muy mala imagen de un equipo que deambula en el campo, que no se juega nada, que estamos en el déjà vu, y al final nadie habla de nosotros. Pues si tú haces un partido que presionas al rival, que les pones las cosas difíciles, acabas perdiendo, es igual. Pero la afición sale contenta, porque todos sabemos la diferencia que hay entre uno y otro. A nivel económico, a nivel de jugadores, eso nadie lo puede obviar. Por muy perico que sea uno, por mucho que soñemos, yo creo que en el peor de los sueños nadie pensaba lo que vio el pasado sábado. Y eso es lo que más duele. Yo sigo diciendo que no es un problema de directiva o de presidente, porque solo hay una persona que está verdaderamente mandando en el club. El resto están allí porque tienen que estar, porque hay un consejo, pero que no sirve para nada. Y se demostró, porque luego quiero hablar del famoso tema de la curva, de la peña juvenil, etcétera, etcétera, que eso es otra historia también. Y si alguno se molesta y alguno le sabe mal, pues luego tiene los teléfonos para explicar, justificar, y si se ve afectado o se ve, digamos, mencionado en todo esto, lo puede hacer, y yo por supuesto que le daré la oportunidad de la réplica. Pero tú no puedes, repito, darle a tu afición lo que le dio el equipo. No puedes. Yo no digo que los jugadores no se sientan mal, pues estoy convencido que se sienten muy mal, etcétera, etcétera. Pero que eso no es la primera vez que pasa este año. Ya pasó el día de Bilbao. Y a mí la justificación del entrenador, de Sergio, que sigo creyendo que el año que viene lo va a hacer mejor que este año, es que no hemos salido, no hemos sabido leer el partido, no hemos sabido competir. Es que ya lo he escuchado varias veces. Cuando es una vez, yo me la creo. Cuando son dos, también me lo puedo creer. Pero cuando ya son tres, cuatro y llega la del derbi y la explicación es la misma, que el equipo no ha estado, hay un problema grave. Claro, es como si yo vengo al programa y a la media hora digo, miren, es que no estoy preparado para hacer el programa hoy porque tengo un problema personal, o lo que sea, y me voy. Una vez, los oyentes dirán, ostras, pobre chaval, le debe estar pasando algo, pobre tío, o pobre persona mayor, o pobre, ya no puedo decir adolescente, porque no es verdad, pero sí que pueden decir, hombre, lo está pasando mal. La segunda vez que haga lo mismo me dirán, de los 100 oyentes que ya tenemos, porque el otro día llegamos al número 100, ya el 50% dirá, hombre, aquí hay algo más. Aquí el chaval este o el señor este tiene un problema. Cuando lo haga la tercera vez, ya quedará un 10% de los que digan, no, es que lo está pasando muy mal. Porque el 90% restante me va a decir, oye, ve a un psicólogo, o antes de venir al programa que lo haga otro, o solucionate el tema, porque es que no puede ser que te esté pasando esto. Y la cuarta vez, los 100 oyentes que solo tiene este programa, ninguno me va a creer. Ninguno me va a creer. Y entonces el problema lo tengo yo. que es el mismo problema que tenía la primera, la segunda y la tercera vez. Yo no sé si esta metáfora puede servir, pero es un poco lo que a mí me transmite el equipo. Día del Eibar, día del Getafe, día del Atlético de Bilbao, el otro día. No, es que el equipo no está, el equipo no ha salido mentalizado, el equipo no ha sabido leer el partido. No, demasiadas veces. Tú puedes perder y decir, señores, hemos perdido porque el rival es mejor, hemos hecho lo que hemos podido. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Que el rival ha sido mejor, tú has salido con intensidad y no has podido ganar. Y no pasa nada. Y no pasa nada. O hemos jugado muy mal. Como el día del Córdoba, el día del Córdoba jugamos muy mal. El día en Coruña jugamos muy mal. Pero el equipo compitió, de una u otra manera compitió. Si no, hagan un background y escuchen la rueda de prensa de día del Eibar, el día del Getafe en Madrid, el día del Atlético de Bilbao y el día de ayer. Yo no tengo explicación, de verdad. Por lo tanto, repito, hay un problema. Y ese problema no sé cuál es. Primero, porque no estoy en la cabeza de los jugadores. Segundo, porque no soy futbolista. Tercero, porque no soy entrenador. Y cuarto, porque no soy psicólogo. Aunque alguno dice que sé leer muchas cosas. Pero, y no me refiero a las manos, ¿eh? Pero no estoy ahí. Y por lo tanto, al no estar ahí, yo no puedo calibrarlo de verdad. Hablando del tema de los jugadores, yo le pido a los oyentes que se olviden totalmente de ponerse en la cabeza de los jugadores, porque son un mundo aparte. Te pueden caer bien, te pueden caer mal, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero son una especie distinta. Alguno se cabreó y yo le doy la razón. Y todos ponemos un poco el ejemplo de Dani Hall, que cuando alguien le pidió la camiseta de un jugador del Barcelona y él dijo, hasta que no consigamos un empate o una victoria, yo no se la voy a pedir. Y así lo hizo. Se la pidió cuando empatamos un partido y a la persona que se la había pedido, la persona que le había pedido a nuestro eterno capitán Dani Hall que la camiseta, Dani le dijo una cosa que no voy a reproducir aquí. Tú no puedes pensar como socio lo que piensan los jugadores. A mí me pareció también muy mal que se cambiara la camiseta en el campo. Horrible. Horrible. Pero los jugadores son, repito, de otro mundo. Ellos no saben, muchos de ellos, lo que es de verdad un derbi. Ni lo que significa para la afición del Español ganarle al Barcelona. No lo saben. Aunque se intenten transmitirlo, no lo saben, porque si lo supieran, no se hubieran cambiado la camiseta. Se la cambian en los vestuarios. Yo entiendo perfectamente, porque creo que es deportivo y hay que saber perder. Acaba el partido, le das la mano a los jugadores contrarios, sean del Barcelona, del Madrid, del Rayo, de quien sea. Eso me parece perfecto. Y me parece lógico. Pero muy lógico. Pero cambiar la camiseta, no. Y menos después de la imagen que das. Una cosa es que tú ganes el partido y en esa euforia, en esas ganas, quieras cambiar la camiseta. A lo mejor son ellos los que te dicen, no. Aquí no, porque encima de que hemos perdido solo falta que vayamos quitándonos la camiseta y cambiándola. Eso se hace en el vestuario. Quedas con el que sea y dices, oye, tal y como ha ido el partido, nos cambiamos la camiseta dentro, ¿vale? Porque aquí me parece una falta de respeto. Y eso, muchos jugadores no lo saben. Porque aunque se puedan sentir pericos, porque están trabajando en este club, no tienen el sentimiento que tienen los socios. Y a mí me molesta mucho y me cabrea. pero yo lo puedo entender. Porque, repito, son de otro mundo. Por eso les pido a los socios del Español que nunca se metan, o que no intenten pensar que el jugador, sea el que sea, siempre hay excepciones, pero hablo en general, sea un socio más, porque no lo va a ser, porque muchos jugadores de los que están ahora en el Español, el año que viene estarán en otro equipo, marcarán un gol, algunos lo va a celebrar, otros no, pero les va a dar lo mismo, como ha pasado. Hay jugadores que sí que tienen la decencia de hacerlo, como Álvaro Vázquez, que salió como salió, pero el día que lo marcó en su campo, no celebró el gol. O por ejemplo Caicedo, cuando marcó en campo de Levante. Aunque sea por esa decencia de decir, oye, hay otros que les da lo mismo. Que han vestido la camiseta al Español, han dado besos al escudo y luego han pasado de todo. Pero no solo aquí, en muchos equipos. Así que intenten no pensar que el jugador piensa lo mismo que ustedes, porque ahí están equivocados. Y vamos con el último tema. Lo que ocurrió con el tema de la curva, la peña juvenil, el club y los Mossos. Supongo que cada uno quiere tener la razón. Es difícil cuando hay cuatro puntos distintos, o cuatro factores, o actores en este caso, creo que la palabra es actores, de intentar contentar a los cuatro, por lo menos desde mi punto de vista. La verdad tampoco se va a saber nunca. Nunca se va a saber. El club te va a decir una cosa, los Mossos te dicen otra, la curva te dice otra, y la peña juvenil, que es la que menos, digamos, problema tiene en este sentido, te va a decir otra. La curva hizo un comunicado, la peña juvenil hizo un comunicado que no voy a leer ninguno de los dos, los Mossos han hablado con medios de comunicación, incluso con COPE, y el club no ha dicho nada. Para mí lo peor de todo es el club. Porque lo que pasó el sábado, que el club diga que ellos no sabían nada, es lo mismo que pasó la temporada pasada, en el mismo partido y luego con el tema del Rayo. Es muy fácil decir, ah no, yo no sé nada. A mí nadie me ha comentado nada. Es la primera noticia que tengo. No. Hay mucha gente que piensa que yo soy un palmero, porque defiendo algunas actuaciones del club. Es verdad que muchas veces he defendido al club, pero no por ser un palmero, sino porque simplemente, si veo que el club hace cosas buenas, lo voy a defender. Yo nunca voy a ocultar que para mí el mejor presidente que ha tenido este club ha sido Dani. Yo tengo muy buena relación con el presidente Collet, pero esa buena relación no es tan buena como la que yo tenía con Dani. Collet, el presidente, estuvo durante un tiempo aquí de tertuliano. Y yo lo defendí cuando él estaba en la social, en el área deportiva, y como presidente lo he defendido muchas cosas que ha hecho. Pero creo que el problema que tiene el presidente Collet es la gente que le rodea. Los consejeros, porque no le ayudan nada. No ayuda nada que una consejera escriba después del partido en tuit cargando contra la violencia en Cornellá. Ni toda la gente de la curva es de derechas. Ni todos los socios del Español son de derechas. Ni todo el Consejo del Español es de derechas. Cuando hablo de derechas, hablo de un poquito más allá. para ser más... Ahí, este club siempre se caracterizó, o intentamos, que sea un club apolítico. Es muy difícil, en la actual coyuntura que vive este país, estar al margen de todo esto. Hay pericos que son independentistas. Los hay. Hay pericos que son socialistas. Hay pericos que son de Esquerra. Pericos que son de Ciudadanos o del PP. Hay de todo. Pero lo importante es que nos una el español. Cosa que creo que muchos están utilizando su poder, sea pequeño, sea grande, para politizar el club. Y ahí es donde creo que se está desmembrando todo esto. La sensación que yo tengo es que después de lo que ocurrió el otro día, el presidente tenía que haber hablado. Tenía que haber preguntado a su jefe de seguridad, que yo tengo muchas dudas de verdad del jefe de seguridad del español. Yo lo siento, lo conozco personalmente en un viaje que se hizo a Marruecos, a Casablanca. Ya saben que se ha hablado mucho de su pasado del Barcelona, ha pertenecido a los Mossos, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el otro día, alguien del club tiene que salir a hablar. Sea el presidente, o sea el portavoz, aunque luego el portavoz habló, pero que no se podía utilizar lo que dijo, o el propio jefe de seguridad del estadio. En su momento, Pedro Tomás Boticario, que podía ser lo que podía ser, pero daba la cara. Luego, te podía engañar o no te podía engañar con todo este tema, porque aquí, repito, nadie tiene culpa de nada. El problema es que todos son muy buenos, pero nadie hay mal. Aquí nadie es malo. Nadie. Pasa algo, la culpa de los demás. Y repito que Pedro Tomás Boticario, bueno, pues acabó como acabó, por otros problemas, que yo no voy a entrar aquí a debatir ni a discutir. Pero por lo menos se le podía llamar, o el día del derbi de este año, el año pasado, algo hubiera dicho. Pero es que las coincidencias hacen que siempre esté pasando lo mismo. El día del derbi, el año pasado, el del otro día, y curiosamente, el siguiente partido es el del Rayo Vallecano. ¡Qué casualidad! No sé si será el calendario o es que está todo marcado. Yo repito, lo único que puedo hacer es exigirle al club que tome medidas para que esto no vuelva. Bueno, es que, desgraciadamente, lo que estoy diciendo hoy es lo que dijimos hace un año. Y no ha cambiado nada. Yo he visto hoy unas imágenes de un programa que hizo Canal Plus sobre la seguridad del español. Antes del partido se reunían todos los miembros de seguridad, el club, etcétera, etcétera, después de una reunión que tenían días anteriores para saber lo que iba a pasar. Que a mí no me digan que el club no sabía lo que iba a pasar, porque no me lo puedo creer. Porque si es verdad que el club no sabe nada, el jefe de seguridad del club debe dimitir, se tiene que marchar, porque es la segunda vez que le está pasando. Claro, si yo tengo un jefe de seguridad que no sabe lo que van a hacer los Mossos, que no sabe lo que va a hacer la curva, ¿qué ha ido a ver el partido? Porque es que no lo sé. Entonces no lo entiendo. El presidente en aquel momento, el año pasado, salió a hablar el mismo día. Y todos aplaudimos las palabras del presidente, diciendo, hombre, ha dado la cara. Pero es que no ha dado la cara a nadie. La única persona que ha hablado es la consejera Montse Tordera, por cierto, felicidades a todas las Montses, en un tuit, que mejor que no lo hubiera puesto. Nadie más. ¿Qué habrá? ¿Una nota pública? ¿Una nota de prensa? ¿Para qué? creo, sinceramente, que este club necesita una remodelación absoluta en el Consejo de Administración. Total. Pero total. Total. Y no por este tema, sino por otros muchos temas. No puede ser que la única persona o la única cabeza visible sea el presidente. Y el presidente no puede estar poniendo sellos, fichando jugadores, bueno, fichar jugadores entre comillas, bueno, negociar, preocuparse por la seguridad de manera personal, llevar el tema de la televisión, el tema de Hacienda, porque no, así no va a ningún lado. Se criticaba a Dani en su momento porque era presidencialista, pero había mucha gente que trabajaba al lado de él y gente con poder y poder económico. Ahora es que no hay nada. Y no me duele decirlo, ya sé que alguno se va a molestar, pero más molesto de lo que ya está y de lo que me quiere a mí, es que me es indiferente. Me es indiferente. Yo lo que quiero es el bien del club. Y creo que alguien se está equivocando. Y se está equivocando de verdad. Se está equivocando de verdad. Hace falta un cambio. Pero verdaderamente un cambio de todo esto. Y repito, el club no es solo culpable. Porque hay otros culpables también. Pero quien debe tomar la decisión final de qué es lo que pasa en el estadio es el club. Si hay reuniones para saber qué va a pasar. Los Mossos creo que también son responsables. Los Mossos dicen, y lo han dicho en varios medios de comunicación, que si alguien del club o de la curva les hubiera pedido poder entrar en el famoso despacho que tiene la curva en el club, les hubieran dejado. Hubieran entrado para coger, pues, banderas o cualquier otra cosa. Pero con la excusa de los del scooter ese, que no eran cinco, que según los Mossos eran más. Pero, a ver, los scooters o como se llame eso, era para hacerlas el tifo. Y por lo tanto ellos lo sabían. Ellos lo sabían perfectamente. A mí que no me vengan diciendo que es que el club les había dicho, dejó de decir. No. Es una decisión que toma alguien. ¿Quién toma esa decisión de cerrar y no dejar salir el tifo de la curva o el tifo de la peña juvenil? Alguien toma esa decisión. Y el club lo sabe. Y el jefe de seguridad del estadio lo tiene que saber. Claro que lo tiene que saber. O lo tengo que saber yo. Vamos ahora con el tema de la curva. Bueno, por cierto, una cosa, que si la curva es lo que es gracias al club, porque el club le ha dado la curva un poder desde hace muchos años, cuando había otros dirigentes en la curva, ¿no? Que nadie se engañe. Para lo bueno o para lo malo. Pero estas son cosas que, claro, nadie puede demostrarlo. Yo recuerdo reuniones de apoyo a los jugadores, no sé qué, iba gente a la curva. Yo nunca lo llegué a entender. O el famoso día de que fueron a la ciudad deportiva. Que es un grupo de animación importante, por supuesto. Y que siga. Pero hay cosas que yo no entiendo. Que no entiendo. Ni lograré entender cuando se mezcla política con deporte. Igual que tampoco llego a entender por qué he visto agresiones de gente allí. Que querían entrar, que querían sentarse y no les dejaban. A ver, ¿por qué no? A ver, ¿por qué? Un colectivo es un colectivo. Pero yo, lo único que critiqué a la curva, porque yo he leído y he visto y me han dicho cuál era el tifo, y además creo que tenían unos panfletos, en el buen sentido de la palabra, para que nadie gritara, nadie dijera nada, ni insultos. Porque claro, luego con todo eso, pues eso se perdió. En el sentido de que ya se descompuso las buenas voluntades que podían tener la gente de la curva. Pero tú no puedes no ir a tu localidad, a tu sitio, para apoyar al equipo como represalia por lo que te han hecho y como represalia hacia el club. Quien sale perdiendo es el equipo. Aunque no sé si hoy, sinceramente, hubiera cambiado mucho, tal y como salieron a jugar. Pero yo recuerdo una vez en Pamplona que no sé qué pasó con el grupo de animación de Osasuna, que entró 20 minutos tarde, que el equipo de Osasuna en 20 minutos no sabía qué jugaba, salieron ellos y todo cambió. Yo lo único que puedo recriminar a la curva es que tardaran una parte, 45 minutos, en ir a su sitio. Y no todos fueron. Repito, por agravio de lo que había pasado, que ellos, en ese sentido, han sido los culpables. Los represaliados en este caso, perdón. Que ellos no tienen ninguna culpa de lo que pasó. En el sentido del tifo que tenían que poner, del tema de las banderas. Porque el tifo no decía nada. No decía nada, igual que el tifo de la Peña Juvenil, que a mí me pareció correcto lo que hizo la Peña Juvenil. Salieron al campo cuando empieza el partido. Antes del partido no quisieron ocupar las localidades. Eso es una muestra de repulsa. Pero en el fondo luego apoyas al equipo, que el equipo no tiene nada que ver con la directiva, con los monstruos o con el jefe de seguridad, que no tiene nada que ver. Y es lo que a mí no me gustó que hizo la curva. Luego hay otras cosas que tiene la curva que yo no sigo sin entender tampoco. Pero repito que si la curva tiene la importancia que tiene ahora y si le ha dado todo esta fuerza, es porque el club lo ha permitido. Y no hay más. Los grupos de animación son muy importantes en los clubes. Y más en el nuestro también. Y no ha pasado nada. En todos, también es verdad que en todos los grupos de animación pasan muchas cosas y hay problemas, pero que no tienen por qué trascender. Yo solo le pido a la gente de la curva o a la gente de la Peña Juvenil que piensen en el club, que piensen en, más que en, no en la directiva, que piensen en lo que es la institución, que está por encima de todo, que eso es lo más importante. Que ni ellos son más importantes que la gente que está en el gol, ni en el lateral. Ni la gente del gol es más importante que la gente de la curva. Y yo también lo digo, que ni los directivos o consejeros son más importantes que nadie. Porque tal y como están, se van. Y por encima de todo va a quedar el club. Urge una reunión entre el club, la curva, los Mossos y también la Peña Juvenil. Es importante tener esa reunión y limar asperezas, es decir, acabar con toda esta historia que viene ya del año pasado. Yo no sé la filiación política que tiene la gente, toda la gente de la curva, no la sé. Habrá de todo habrá allí. Igual que habrá de todo en el gol o en el lateral. Igual que hay de todo en el Consejo de Administración. Pero eso no tiene por qué llevar a perder la identidad de lo que queremos ser. Es un gravísimo error, pero muy grave, el politizar, repito, todo este tema. ¿Que está politizado? Por supuesto. Pero así no vamos a ningún lado. Porque si nos vamos atacando entre todos, todo esto va quedando, todo este pozo seguirá quedando, y el año que viene volverá a pasar. Y el año que viene también, y el otro también, y el otro, y el otro. Y no se va a solucionar. Por eso exijo, si puedo exigir algo, una reunión y que se intente arreglar todo esto por el bien del club, no por el bien del presidente, ni por el bien del señor Mayafré, ni por el bien de los Mossos, ni por el bien de la curva, ni por el bien de... Porque aquí no tiene que haber ni vencedores ni vencidos. Aquí quien tiene que ganar es el club, la institución, por encima de verdad de todo lo demás. Y el que no esté a la altura, pues que se vaya o que lo echen. Si uno tiene tanto ego, que se quede en su casa. El ego no sirve para nada. Y más cuando estamos hablando de varios colectivos. No sirve de nada. Creo que la Federación de Peñas también debería tomar partido en este asunto, como colectivo. Tampoco se puede mantener al margen la Federación de Peñas. La Federación de Peñas no tiene que estar ni a favor del club, ni a favor de la Peña Juvenil, ni a favor de la curva. Tiene que intentar aglutinarlo también todo esto. Pues si no, vamos a salir perdiendo todos. Como ha pasado hoy en los reportajes de varias televisiones. De la 4 o la 6. Que casi casi han tratado al socio del Español como si fuéramos delincuentes. Yo estoy en contra de la violencia, sea verbal, de cualquier otro tipo. La verbal es igual de mala que la física. Nos van a meter un puro por todo lo que pasó. Nos lo van a meter. Porque vamos a ser los cabezas de turco de toda esta campaña antiviolencia, etcétera, etcétera. Que hasta ahora no había pasado nada. ¿Por qué tiene que pasar en el día del derbi? ¿Por qué? Que alguien se lo pregunte. Quien va a salir, repito, perdiendo es el club. Porque habrá que pagar una multa. Y no estamos para pagar multas. ¿Va a pagar la multa quien insultó? No. Pero el club lo va a tener que pagar. Y como lo tiene que pagar el club también debe saber que es parte de responsable de todo lo que pasó. Y parte importante. No puede decir, no, yo nunca sé nada. Yo nunca sé absolutamente nada. Los demás siempre tienen la culpa. Podría seguir más, pero es que nos quedan 12 minutos para las 8. Y tenemos que hacer una pausa. No vamos a escuchar a Arbilla al final, porque no va a dar tiempo. Y vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes puedan opinar. Y por supuesto votar el motor del equipo Toyota Star Wash del partido del sábado. De momento teléfonos cerrados. Después de tomarnos una estrella, abriremos los teléfonos para que ustedes puedan opinar. Les pido, a ver, ya sé que es difícil decir lo que uno piensa en 20 segundos, 30 segundos, porque hay muchas cosas. Está el tema deportivo y el tema social de lo que pasó. Pero ya que me he enrollado yo mucho, yo les pido un poquito más de brevedad. Con cariño, como siempre, con mucho cariño. 10 minutos para las 8, una pausa, nos tomamos una estrella y abrimos teléfonos.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserva el Dani. La marisquería en casa.
Cariño, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
No, nunca se me ha estropeado.
¿Nunca?
No, es tan fiable como nosotros, que por mucho tiempo que pase, sabes que todo sigue como el primer día.
Hombre, ¿como el primer día?
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Auris por 14.850 euros plan PIB incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Wash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
9 minutos para las 8 de la tarde. Recuerden que este, voy a decir este de fin de semana, no, que estos 3 días que quedan hasta el jueves tenemos también horarios especiales y también un poco de programación especial. Lo digo porque mañana tenemos nuestra habitual tertulia. El miércoles tenemos también la tertulia de senadores, nos acompañará también Jorge Larena, pero también tenemos una parte de la porra del partido del jueves. El partido se juega a las 10 de la noche entre el Español y el Granada en Los Cármenes, y que empezamos nosotros a las 7 de la tarde, y tendremos también un amplio, digamos, una amplia previa donde hablaremos del femenino, que por cierto ya tiene equipo y rival para el partido de cuartos de final de la Copa de la Reina. Equipo complicado, ¿eh? Porque es el subcampeón de Liga Español, Atlético de Madrid, Féminas. Hablaremos también del B, lo haremos con Lluís Planagumà, si podemos. Y también hablaremos del Juvenil B, un equipo que está a punto de proclamarse campeón de Liga. Todo ello en las 2 primeras horas con nuestros amigos de Rombus. Y a partir de las 9 ya volveremos a abrir los teléfonos para que los oyentes puedan participar en la porra del partido entre el Granada y el Español. Repito, eso será el jueves 30, el día 1, tenemos programa 1 de mayo, horario habitual, para analizar lo que ha sido el partido del Granada y para la porra del partido del domingo frente al Rayo Vallecano. Así que la semana está intensa, intensa, intensa. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar una estrella para intentar que todas las partes de lo que pasó el sábado se pongan de acuerdo y podamos brindar, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que Kiko Casillas fue declarado el jugador estrella, el mejor jugador del partido por parte de los oyentes. Difícil elegir un jugador, pero estoy de acuerdo que Kiko fue el mejor del Español en el derbi. Y a la salud de Kiko también nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 de la tarde, 53 minutos. Abrimos teléfonos para que los oyentes puedan opinar y votar también. El motor del equipo, Toyota Starbush. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Ernest.
Motor del equipo, Toyota Starbush.
Yo, pincladísimo. Me voy por la segunda parte que va a hacer, Marvilla.
Arbilla, digan.
Sí, sí, digan. Yo, que estoy muy descontento, la parte de los jugadores, estoy de acuerdo con lo que pinta sobre el partido en general, que es va semblar calcat el día del Bilbao. Amb la diferència que el dia del Bilbao, el Bilbao no està aquí com el Barça, que encara és més penós. Vull dir, el dia del Bilbao no ho esperava el que va passar, però ahir sí que ho esperava que passés el que va passar al camp. Vull dir, és el típic d'aquest equip. Vull dir, l'entrenador ja ha perdut el partit abans de començar, per mi, i no ens va caure un vendaval perquè el Barça amb el 0-2 es va dedicar a aguantar, i quan no aguantava, a la més mínima que ens fèiem una jugada, ens fèiem falta, tranquil·lament. Ens agafava, ens fèiem la falta, i com que l'àrbit de targeta no em va treure gaires, encara que em va expulsar dos jugadors, jo dic que realment, ahir, l'Espanyol, en general, està molt descontent. L'única cosa que diré, a part del ridícul que va fer l'equip, perquè per mi va fer el ridícul, a part dels dos defenses de l'Arbilla i l'Àlvaro, per mi que són dos jugadors que no saben el que és aquest derbi, i són els dos que van ficar més ganes de l'equip per mi, dels dos defenses, perquè el resto van decepcionar, realment em van decepcionar. Vull dir, és que no ho entenc jo, sapiguem el que sentim l'afició a aquest partit, de la manera que va sortir, perquè realment també estic d'acord amb l'1-5. Aquest partit jo vaig sortir tranquil. Es va divulgar la tàctica, es va divulgar la manera de jugar, però vam jugar de tu a tu al Barça aquell dia, el de l'1-5. Cosa que dissabte va ser penós el partit. I part de l'afició, i aquests 10.000 de persones que van anar de més, o 8.000 o el que sigui, 8.000 o 7.000, no sé quants, estic convençut que més van a aquest partit per dir quatre bajanades, perquè normalment jo crec que els 16.000 o 22.000 que anem habitualment, la majoria no diem aquestes paraules i aquestes tonteries que diem cada aquest partit. Jo almenys no ho dic.
Ernest, perquè alguna cosa més, perquè
No, solament això. Jo vull dir, i a part és una cosa, diré, no només gaire les coses, però diré que el Bilbao, a pesar que per tu és pitjor equip que nosaltres, el Bilbao ha guanyat el Barça i el Madrid aquests últims 2 anys. Nosaltres no ho hem fet durant 7 o 8 anys seguits quasi, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Ja està,
adéu. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Ángel Morales.
Dime, Ángel, para ti el motor del equipo Toyota Starbush.
Para mí fue Kiko.
Kiko, realmente. Dime.
Yo creo que al Barça hay que jugar rascando. Y el Español jugó contemplando. Y que ahí fue nuestro gran error. No, el medio del campo no recuperaba pelotas, no salíamos con velocidad, no cerrábamos bien, es decir, jugamos un partido bastante penoso. Con respecto al problema de los Mossos y todo esto, como no tengo información, no puedo dar opinión.
Muchas gracias, Ángel.
De nada.
Hasta luego. Sí. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
David, de la Quinta Vuelta.
¿El motor del equipo, Toyota Starbush?
Mira, no te lo diré porque no vi el partido.
Dime.
O sea, me fui. Bueno, a ver, primero...
¿Te fuiste porque estabas, pero te fuiste?
Sí, me fui.
¿Y por?
Bueno, ahora te explico.
Ah, vale, vale.
Yo quedo a almorzar con dos amigos en el bar que yo tengo. Entonces, con que está en Cornella, vamos andando, que son unos 10 minutos, un cuarto de hora. Cuando, faltando 5 minutos para llegar, de repente ya nos vienen Mossos de Escuadra, de cara a la pared, nos pusieron, digamos 8-9, se ve que había más gente española que también había estado antes así, y nos retuvieron una hora.
Pues, ¿una hora?
Sí, casi una hora.
¿Pero algún motivo?
No, que...
No, ¿se os dijeron por qué?
No, simplemente nos cogieron identificación, que si éramos socios, que si tal, y que nada, y que ni miráramos por detrás ni por delante, que de cara a la pared. O sea, que de cara a la pared.
¿Tú fuiste de los que estuvo retenido, entonces?
Estuve retenido, sí, lo que pasa es que, claro, nosotros llegábamos 2 horas y media antes, ¿no?, o tal, y entonces, claro, al estar caminando, pues de repente, pues nada, venga, vosotros, cara a la pared, ya había visto ya un grupo de gente del Español que también lo había estado, y nada, pues nos estuvieron ahí, pues nada, 40 minutos, más o menos, entre 40 minutos una hora, ¿vale? Pues que ya llegas cabreado, o sea, llegas cabreado porque, bueno, yo me sentí tratado como un delincuente, ¿no? Entonces, bueno, yo desde aquí digo que a nivel individual condeno toda violencia y agresión de perico a perico o de persona a persona, ¿no? Entonces, de repente, llegamos al campo, aunque da media hora, el rollo se te corta, la verdad, bastante, y entras. Y cuando de repente entras, ya más cacheos, y es que encima, luego ya te enteras de que encima no te dejan hacer el tifo. Un error, o sea, un error. ¿Por qué?
David, tú eres de la curva.
Yo soy de la curva.
La curva.
Sí. Un error. ¿Por qué? Porque ya pasó lo del derbi del año pasado. Porque ya pasó lo del Rayo del año pasado en los lavabos. A mí me consta, por lo que he leído, porque yo no estoy dentro de la directiva de la curva ni nada, ¿vale? Me consta de que se había hablado o que iban a hacer lo de que no se insultara, de que...
Sí, yo he visto los pasquines estos donde ponía todo eso.
Y yo te puedo garantizar que el que está en el micro, por ejemplo, a veces alguien ha dicho algo y se le ha llamado la atención. También pensando que es un colectivo de 2.000 personas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú no dejas hacer el tifo, calientas más el ambiente. Yo no lo justifico, los cánticos, ¿no? Porque yo soy del Español, nada más. Nada más. Y entonces calientas más. Pues, ¿qué pasa? Pues que hay gente que de 2020 van a chillar, más el enfado de los demás y todo, pues bueno, pues en contra la directiva, contra el Barça. Yo creo que si hubiesen dejado hacer el tifo, todo esto se hubiese controlado.
A ver, tú como miembro de la curva, David, sí. ¿Crees que el club lo sabía?
Yo creo que sí. Pero te lo digo a nivel de opinión individual. Uh-huh. Es que después de lo del derbi del año pasado, después de las humillaciones de gente, tanto de mujeres como de hombres, en los lavabos, el día del Rayo del año pasado, que esto otra vez vuelva a ocurrir y aquí nadie sabe nada, hombre, a mí me cuesta muchísimo, pero muchísimo, no creer que el club no supiera nada. Y si no supiera nada, se lo tienen que hacer mirar, claro. Porque bueno, entonces, ¿qué presidente tenemos de que no se entera de nada? ¿Y qué consejero de seguridad tenemos que no se entera de nada, ¿no? O sea, sinceramente me parece una falta de respeto.
¿Alguna cosa más, David?
Nada más, ya decirte, condenar toda violencia y todo gritos e insultos. Y como último decirles que no todos los de la curva, por ser 2.000 personas, somos de derechas, es brigadas, como mucha gente dice. Aquí se trata, se tiene que la gente que dialogar, reunirse y solucionarlo. Y nada más.
Es lo que he dicho yo. Exactamente. Gracias, David.
Venga, un abrazo.
Las 8 de la tarde, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
María.
El motor del equipo, Toyota Starbus.
Potser el Kiko.
El Kiko, digue'm.
Bueno, jo vaig sortir, la mitja part primera va ser tremenda, molt decepcionada, molt decepcionada. Esperava alguna cosa més dels meus jugadors. I també de la corba, això, de que no animessin, clar que ells tenen els seus... les seves opinions. Després, una altra cosa. Deixen entrar moltes banderes d'Espanya, vale, que a mi m'hi sobren, però bueno, és igual. Però el meu net, davant del meu net, un portalada, i en aquest no li van deixar entrar. Això tampoc no ho trobo bé. O tots moros o tots cristians. Vale? I que la propera tinguem més sort.
Adéu. Moltes gràcies, Maria. Adéu. Vamos con otra llamada. Bona tarda, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Pinos.
El motor de l'equip de Starbus.
Kiko, así ya.
Kiko. Dime, Marc.
Bueno, en relación al equipo, al partido, poco que decir, simplemente mirar hacia adelante e intentar sacar 9-9, como decías tú, en los tres próximos, que es lo único que nos puede hacer soñar un poquito con llegar al séptimo. Todo lo que no sea sacar 9 ya va a ser imposible. Y en relación a todo esto, bueno, yo no tengo nada que ver ni con curvas ni con nada de este tipo de asociaciones o lo que sean. Pero sin querer justificar absolutamente ningún grito ni ningún tipo de violencia, como comprenderás, lo que he visto por la televisión hoy a mí me asusta. Me asusta más la prensa en este caso que realmente lo que pasó en el campo. O sea, nos han criminalizado. He visto
sí, totalmente, me parece muy fuerte.
O sea, me he quedado que se me ha atracantado la comida. Es que no me lo podía creer. Pero es que ¿de qué va esta gente? Simplemente porque viene el Barça y obviamente la cobertura mediática es mayor y estás más expuesto a este tipo de cosas. Pero me parece que no pasó tanto, sin querer justificarlo, que no pasó tanto como se ha querido vender. O sea, es que nos quieren, es lo que decías tú, cabeza de turco, no se nos va a caer una, el club le va a caer una gorda. Y también lo del palo ese que lanzaron, etcétera, que son cosas que no son permisibles, pero tampoco creo que se tenga que coger al Español por un hecho aislado, que ha sido un partido, que no es algo habitual en nuestro estadio, como cabeza de turco para querer poner una pauta de comportamiento en este tipo de cosas. Me parece una pasada. Me ha parecido una pasada lo que he visto. Y bueno, nada más.
Gracias, Marc.
Vale, un saludo.
Las 8:03 hacemos una pausa. Seguimos en directo hasta las 8:30 en tiempo de Español. Iremos con más opiniones de los oyentes.
Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Musensinto Bardaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Especia, si conservas Dani, la marisquería en casa.
8:04, vamos con más llamadas. Luego nuestro compañero Quique Iglesias nos contará también la versión oficial del club. Parece que es una versión oficial, ¿o no?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Quique.
Buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Simón.
¿El motor del equipo Toyota Starbus?
Kiko Casilla.
Kiko, dime, Carlos.
Kiko Casilla porque queda liberado de lo que es la estrategia del partido. Los porteros tienen esa suerte, que ellos no encajan dentro de la... del planteamiento de la puesta en escena. Son simplemente un señor que se pone debajo de unos palos y su objetivo es parar. Pero los 10 restantes que estaban en el campo, que sí estaban sujetos a esta cuestión, pues se vieron afectados, para mí, especialmente por la mala puesta en escena del partido. La táctica afectó a lo que vimos, sobre todo en la primera parte. Y ahora dejo al margen el entrenador nuestro y el partido en sí, paso página, y me limito a pensar la envidia sana que me da cuando veo en otros equipos, y yo no hablo de equipos de más nivel que el nuestro o menos, sino que durante un partido el entrenador, el que sea, de cualquier equipo, es capaz de cambiar esas dinámicas dentro del mismo partido, sin esperar a los descansos, etcétera. Hay entrenadores en España, y muchos, que son capaces de recorregir una mala disposición inicial cuando te das cuenta que aquello no va y no funciona. Esperar al medio tiempo me parece muy tarde, y eso nos ocurrió especialmente el otro día a nosotros. Un oyente lo ha dicho hace 10 minutos y para mí ha reflejado la realidad. no salimos a rascar, creo que ha dicho la palabra rascar, entendiendo sanamente lo que quiere decir rascar para los que llevamos tantos años en el fútbol. Rascar es estar próximo al contrario y sin agresividad ninguna, oír su aliento y dejar y no permitir que controlen ese balón, sobre todo un equipo como el Barcelona, que lo quiere, que precisamente lo que quiere es el balón. Y yo me quejo, me sabe mal, insisto, en que eso no se sepa corregir. Sí, nada más. De la curva de la curva o de todo eso no voy a hablar. Simplemente voy a decir una cosa. En mi vida, y llevo toda la vida yendo al fútbol, he tenido el menor problema en un campo de fútbol. Lo dejo ahí.
Gracias. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sergio González.
Dime, Sergio.
El jugador Kiko. Y sí. Bueno, decirte lo mismo, lo de rascar, o sea, lo que dice la gente. Tú lo has dicho antes, digo, yo creo que los jugadores no saben lo que es un derbi para los aficionados. Y para mí, estoy de acuerdo con el Ernesto en una cosa, esto ya pasa varias veces, y para mí el día del Madrid han de jugar los que saben lo que sienten los aficionados, y para mí son los del filial. O sea, los que se puedan poner del filial, que se pongan con el Madrid y que salgan a rascar como se tiene que rascar, porque saben lo que es enfrentarse a un Barça y a un Madrid, aunque aquí solo jueguen con el Barça por la liga juvenil que tenemos, pero se lo merecen por la temporada que han hecho, y ahí sí que puedes probar pues a un Jordán, a un Jairo, a un Luque, o a los que nos dejen probar, porque los otros lo que tienen limitarse es a ganar los 12 puntos que quedan, porque en estos partidos, para cómo juegan, yo te digo, a ti te sabrá muy mal Aguirre, pero yo con Aguirre perdía de un gol todos estos partidos, menos el último del Real Madrid de liga. El resto los perdió 1-0 y los hacía pasar putas. Mal dicho.
Bueno, vamos a...
Vale, moderemos. Vale. Las hacía pasar canutas al Barça y al Madrid, ¿eh? Muy bien el 1-5 de Pochettino, también estoy de acuerdo. Vale caer así, pero como juegan este partido es el mismo del Bilbao. Y en cuanto a lo de la curva de la juvenil, ole la juvenil, y la curva para mí cometieron tres errores. Uno, la acción que se ve que no dejan sentar a gente cuando yo creo que hay libertad para quien quiera sentarse y no sentarse. Dos, lo de la barra y objetos que tiraron al campo. Y tres, los cánticos. Los cánticos, había una variedad de legales cánticos que se pueden cantar a los jugadores en vez de cantarle a Messi, por ejemplo, en vez de cantarle lo que le cantaron, le pueden cantar defraudador, le pueden cantar hormonao, que hay documentación escrita.
Pero vamos acabando ya, ¿vale?
Pues esto, hay muchas cosas escritas que no son denunciables y no son perjudiciales para el club, que ahora tendrá que pagar una multa.
Gracias.
Y eso es todo.
Bueno, vamos con una llamada, hacemos una pausa para que, poder escuchar a Kike Iglesias para que nos cuente también la versión del club. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Gonzalo.
Dime, Gonzalo. El pues motor nada. Del equipo, Toyota Starbus.
Kiko.
Kiko, dime.
Pues nada, bueno, me acabo de conectar, con lo cual no sé muy bien lo que han ido diciendo, lo que has dicho al principio, lo siento, pero no he podido...
He estado 50 minutos, así que...
Bueno, es que he podido, ha sido...
No pasa nada.
Pero lo siento, de eso. Yo, ¿cómo lo vi en el campo? Pues bueno, como supongo que todo el mundo ha dicho, pues una pena tal, pero bueno, yo creo que lo más importante es el partido del jueves. A mí, si el partido del jueves lo ganamos... Es nuestra liga la que tenemos que sacar los puntos. Con estos puntos no contábamos nadie. Y que he oído que alguno de estos últimos oyentes decía que teníamos que rascar. Hombre, sin rascar ya tenemos un expulsado, rascando nos hubiésemos quedado en cuadros. Entonces, como el partido importante es el de Granada, vayamos a por los tres puntos y a ver si podemos crear un poquito más de ilusión al final de temporada, que es nuestro objetivo. Y ya está, ¿no? Y la nota final la pondremos pues cuando acabemos. Y veremos si la liga, que yo creo que está siendo buena, sin ser conformistas, lógicamente. Si ahora no sacamos ningún punto, pues lógicamente será mala. Pero si conseguimos llegar a los 50, 51 puntos, 52, oye, sería toda una hazaña.
Gracias, Kike. Gracias, Gonzalo.
Sí, gracias.
Kike, buenas tardes. Otra vez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, versión del club.
Sí, bueno, no, a ver, yo te cuento la película que hay. El miércoles pasado, es decir, hace 5 días, en una reunión Mossos Club, los Mossos deciden tres medidas no habituales. Uno, que la curva no va a poder entrar palos en la zona ni siquiera reglamentarias, palos de bandera, hablamos, obviamente. Dos, que no se van a poder hacer uso de los locales que tiene la curva en el estadio. Y tres, se va a poder utilizar la megafonía propia que tiene la curva, megáfonos y demás, para sus animaciones. Bueno, son tres medidas muy ejemplares y demasiado...
¿Y por qué?
Bueno, pues al ser partido de alto riesgo, los Mossos se ponen serios y deciden esto.
Inmediatamente
el Español se pone a negociar directamente el presidente con los consejos de seguridad del Estado y deciden finalmente los Mossos que van a ser un poco más flexibles y hay un acuerdo tácito, en este hecho.
¿La curva lo sabía todo esto?
Sí, la curva estaba al tanto de que el presidente iba a negociar con los Mossos para flexibilizar estas tres medidas tan restrictivas que habían impuesto en la reunión del miércoles. Hasta el punto en que llega el fin de semana y en la previa del partido esas medidas, bueno, pues se flexibilizan y hay ese acuerdo tácito para decir, bueno, venga, pues vamos a través de un control del local y demás, vamos a dejar que la megafonía sea la de siempre, que se puedan entrar banderas con palos reglamentarios y demás. El problema pasa cuando en la revisión de los locales famosos de la curva en Cornellá encuentran los cúteres famosos.
Los cúteres son para hacer la...
Bien, pero...
Que los quiten.
Bueno, pues entonces no los quitaron y dejaron que esos locales se fueran custodiados por la gente de Barnaportés. Entonces el club, bueno, pues considera que no han podido hacer nada más, es excesivo celo de los Mossos de Escuadra y también, bueno, pues un descuido imperdonable de la curva de, sabiendo que iban a registrar esos locales, no dejarse a la vista 10, 12, 7, 8, 14 cúters que obviamente eran para cortar telas y para hacer pancartas.
El tipo, claro.
Bueno, aquí esta es la historia.
¿Y las retenciones de antes del partido?
Ahí no me meto porque no lo sé.
Ha llamado un chico que lo retuvieron 2 horas, ¿eh?
Bueno, chicos, no sé.
Yo te
cuento lo que...
Yo te cuento lo que también están contando. Es decir, a mí la versión del club me parece que diga, puede contar.
Claro, es que los Mossos también te cuentan.
Claro, de Mossos, y lo he contado, que tú habías hablado con Mossos.
Que los Mossos decían que, bueno, nosotros no tuvimos ninguna petición de dejar abrir el local. Es decir, nosotros hubiéramos accedido con custodia a abrir el local para que la curva cogiera, oye, mira, no, obviamente no voy a coger los scooters, pero voy a coger
el tifo,
las cuatro banderas y el megáfono y lo vuelvo a cerrar. Dicen los Mossos que como nadie se lo pidió, bueno, pues, oye, tú, aquí todo el mundo...
Lo único que yo no he contado, porque no lo sabía, es lo que has explicado del tema de la reunión del miércoles.
Sí.
La flexibilización o no de las medidas de seguridad. Pero todo lo demás, yo sigo sin entenderlo, Y que nadie del club haya dicho nada y que digan que no sabían nada como el año pasado, yo lo siento, pero no acabo de creérmelo.
El club está en una posición complicada entre los Mossos y un sector que manda mucho y que,
bueno,
que tiene mucho poder durante los partidos,
claro,
para llevar un poco la animación de la historia de cada partido, pues bueno, y entonces ahora se da la circunstancia de que no tienes 15 días para poder apaciguar los ánimos y te llega un partido ya mismo, la semana que viene.
El domingo ya.
En una semana, vamos. En fin, ya está la historia.
Bueno, hay que reunirse.
Sí, señor.
Pero ni que los egos no sirvan para nada. Lo importante es buscar solución.
Sí.
Gracias, Quique.
Gracias a ti.
Una pausa, nos vamos a Gama Natura y seguimos con más llamadas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Vamos a apaciguarlo todo con Gama Natura. Se tomaron las cosas con más tranquilidad, como siempre Gama Natura. Para que puedas diseñar tus sueños, la mejor ropa de cama para tu hogar, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas. Todo ello lo vas a encontrar en Gama Natura, empresa líder del sector textil del hogar. Gama Natura. ¿Dónde puedes encontrar todos estos productos de Gama Natura? En La Perla Gris o en Atmósfera Home. También distribuye Gama Natura las mejores marcas y licencias infantiles de Disney, Mickey, Minnie, Frozen Cars, Spider-Man. Y para los mayores, marcas como Pertegaz y Privata. Qué bien suena esta música para tranquilizarnos todos, ¿verdad? Gama Natura. www.gamanatura.com. También puedes saber todo lo que puede hacer por ti Gama Natura de su Facebook, www.gamanatura.com. He puesto el Facebook de Gama Natura. Cama Natura diseña tus sueños con la mejor ropa de cama para tu hogar. Empresa líder del sector textil del hogar, Cama Natura. Para las 8:30 vamos con más llamadas. Nos quedan aún dos para la votación del motor del equipo Toyota Starbush. Buenas tardes.
Sí, hola.
¿Hola?
Hola, dime, hola.
No, dime tú, y sin cachondeo, ¿eh?
No, yo no estoy de cachondeo,
vale.
Javier.
Hola, no. Pues no está la cosa, no, para mucho, bueno, para mucho lío.
Hola, quiero decir,
dime,
porque
el
no,
motor
no
del,
la línea.
El motor del equipo Toyota Starbush.
Toyota Starbush, motor del equipo Casilla.
Kiko, dime tu nombre.
Mi nombre...
Dime, Antonio.
Mira, es triste que unas personas que son jóvenes hagan cosas que ellos saben que no está bien. Pero no lo digo por la gente del español. Ha pasado en Italia, ha pasado en muchos sitios. Por un partido de fútbol, por un partido de fútbol que no tiene... Tiene de las cosas más importantes, como te diría, es la menos importante. Pero bueno, entonces la gente, si va a un partido de fútbol, debería pensar que hace daño a su club, porque yo, si soy socio del español, yo quiero que mi español tenga dinero para pagar a la gente todo, porque no quiero que le pongan ni una multa, ¿me entiendes? Soy incapaz de hacer un daño a mi equipo, pero ellos le hacen daño sin querer. O sea, estas personas, estos jóvenes, son más socios que yo, más tiempo que yo, pero lo hacen, el daño lo hacen sin querer, por el amor que tienen y porque pierden los nervios, Javier. Que nunca más pase, que nunca haga insultos. Es una impotencia que tenemos en un partido que no nos salió nada bien por las X cosas, pero no tenemos que pagarlo con la gente, con los jugadores contrarios, ¿sabes? Entonces, tenemos corazón. Mira como cuando sale Iniesta, lo saludamos, lo aplaudimos. Nosotros tampoco nos han hecho nada grave, nada, ningún daño para que le digamos nada, ¿me entiendes, Javier?
Sí,
entonces,
sí, totalmente.
Tú lo verás en todos los equipos. Entonces, hay partidos muy peligrosos. Ha pasado en Italia, que sí, Italia es un país muy desarrollado, en Milán. Y mira, Javier, pasa estas cosas.
Muy desarrollado, hay que discutirlo.
Como España,
sobre todo
con
la gente que allí en Italia tiran motos y todo.
Por eso te digo, Javier.
Bueno, vamos acabando, Antonio.
Bueno, Javier, que era solamente para esto, para que la gente esté tranquila y que tenemos un gran equipo, que estamos salvados y que no tenemos que hacerle ningún daño al club. Ya sé que lo hacemos sin querer, porque ninguno de los
Antonio,
que
gracias, Antonio,
dicen cosas Antonio, lo hacen queriendo.
Antonio, muchas gracias. Deu. Quedan 12 minutos, vamos con la última llamada de la votación. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El motor del equipo Toyota Starbush.
Mi nombre es Ernesto Rivera, el motor del equipo Arbilla.
Arbilla, dime.
Mira, yo quiero hacer un balance global de cómo fue el partido. Yo pienso que la segunda parte me gustó mucho, jugamos con mucha intensidad, con mucha concentración, con mucha garra, pero en la primera parte, en los 25 primeros minutos, no salimos con esa energía, con esas ganas. No nos lo creímos que podíamos ganar el partido. Entonces, estos 25 minutos de... O sea, estos 25 minutos de inquietud, de falta de concentración, fue lo que nos hizo perder el partido. Y aparte que fueron dos fallos tremendos del portero. El primer gol en fuera de juego, el segundo gol, perdón, que nadie lo dice.
¿El portero? ¿Fallos?
Pero el segundo gol en fuera de juego, que nadie lo dice en fuera de juego, clarísimo.
Todo el mundo lo dice que fue fuera de juego, pero es igual, no, da lo mismo, ¿qué más da?
Pero el árbitro ahí falló, porque si es fuera de juego...
Falló el línea.
¿Por qué no consulta el línea si era fuera de juego?
No, porque el línea no levanta la bandera.
Y fueron esos 25 minutos de desconcierto, que desgraciadamente no jugamos con la misma intensidad que en la segunda parte, donde fallamos, y claro, el Barça tiene juegos de gran calidad, y si tú le das todo dominio de la pelota al Barça, pues claro, ¿qué pasa? Que ellos son mortales en el contraataque y te marcan dos goles, y bueno, pues te acabas perdiendo el partido. Pero en la segunda parte me gustó mucho, jugamos con mucha intensidad, con muchas ganas, mucho ritmo, porque al final lo que se trataba es que con el 2-0 ya teníamos el partido perdido, lo que se trataba es de dar buena imagen.
Ernesto, muchas gracias, Ernesto.
Y nada más.
Gracias.
Un abrazo.
Pues, pido un poco de brevedad, lo he dicho antes, no cojamos aquí el carril central y nos vayamos hasta el final del programa. Por lo tanto, Kiko, motor del equipo Toyota Starbush, del partido entre el Español y el Barcelona, 8 votos Kiko, bueno... no 8, 7. Uno no ha votado porque no vio el partido. Y dos, Arbilla. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Alex Palomar.
Dime, Alex.
Bueno, pues nada, según los reportajes de hoy parece que estuvimos insultando todo el partido. No sé, quieren dañar un poco la imagen del club. Yo espero que el presidente diga algo, pero bueno, como está callado continuamente, no sé. El problema fue el rebote de la curva con la desorganización que hubo. Yo vi las colas que había y claro, yo que tenía cinco personas delante y desde mi lado veo las curvas que tienen ellos, digo, jolín, estos, y bueno, y al final pues eso ha pasado, estos se han rebotado y tal. Otro problema que tenemos en el club, pues la desunión que tenemos, que si tú porque aplaudes a Iniesta, yo lo silbo, que si tú la política, que si no sé qué, es un problema general del club, que estamos desunidos pues por varias cosas. Y bueno, yo eché en falta el espíritu Pochettino el otro día, y comentar también lo del árbitro que han dicho, el árbitro reconocido en la prensa, bueno, las declaraciones...
Bueno, dicen que él le pidió perdón a Álvaro.
Bueno, pues que lo envíen a la nevera o al congelador.
Bueno, yo creo que más al propio colegiado, al Linier, que el Linier pues es el que Linier, se equivoca.
No, a ver,
claro.
En el campo se vio claro que si luego para mí un error muy juvenil el de Moreno, habiendo pasado con Alba...
Claro, sabías allí. Que el que te no va a echar que... también.
Sí, pero al final que no pasa nada, ya te expulsan con a los últimos minutos. Pero, hombre, habiendo lo que había pasado, yo creo que no hacía falta que provocar la expulsión. Pero bueno, a ver, ahora empieza nuestra liga.
Gracias. Hasta luego. Vamos con otra llamada, 8:22. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
Soy Jorge Carlos.
Dime.
Con Mike rápido, pues me pareció muy mal. Me parecieron muy mal los incidentes. Porque no podemos hacer lo que se hizo. No podemos que cada vez que venga el otro equipo de la ciudad, el montar estos pollos, porque no puedo, porque el club es el perjudicado y el perjudicado y no sé, hay que tomar cartas en el asunto porque a mí no me gustó mucho el tema. Porque yo voy, cuando voy cada 15 días al estadio, es para ver fútbol y no para hacer política ni nada de las otras cosas.
Gracias, José Carlos.
Adeu.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Óscar García de Canet.
Dime.
Bueno, sobre el partido no opino, Javier, porque no hay nada que opinar. Fue nefasto. Yo, como tú, desolado, desorientado, defraudado, no sé los adjetivos que te pondría. Sobre el tema del club, yo creo que hace falta un cambio radical, Javier, en este club. Este tema ahora, con el tema del grupo de animación, se nos va de las manos. El año pasado, como tú has comentado, ya pasó. Precisamente te quiero dar la enhorabuena, Javier, porque te escucho desde el principio del programa y has hecho un monólogo que para mí uno de los mejores que te he escuchado desde hace muchos años. Lo has clavado. Entonces, a ver, yo he sido brigada, yo he pertenecido a las Brigadas Blanquiazules en la época de Sarriá, por mi edad, tengo 40 años, he pertenecido a ellas, he pertenecido a la Peña Juvenil, siendo miembro y socio, en el traslado a Montjuïc, los tres primeros años. Y siempre hay un grupito que siempre, pues bueno, no respeta las normas del grupo, del colectivo, y hay cánticos que en teoría no tienen por qué haberlos. Entonces, a ver, no, a la curva, yo a la curva no pertenezco ni he pertenecido nunca, es el único grupo de animación que no he pertenecido de momento hasta la fecha. He estado sentado el año pasado en el sector al lado de ellos y he escuchado, bueno, pues, cosas que no me han gustado, pero bueno, de un sector reducido, no de toda la curva. Entonces no se puede simplificar a toda la curva en general porque no es así. Lo que sí que yo les pido, sobre todo a los miembros, a los directivos, a los miembros de la Cuba, a los más veteranos, que a esta gente pues intente controlarla un poco y que ponga un poco de orden, porque si no lo que hacen es daño al club. Porque, a ver, el P, punto suspensivo, Barça, sobra. El sub, punto suspensivo, Messi, sobra. Sabiendo cómo están hoy en día la liga,
sí, cómo
de
está
fútbol,
el tema y que
cómo está el
culo
tema
no va a caer.
Hoy en día, que nos va a caer una, que bueno, hoy en no sé en qué cadena de televisión.
No, en varias nos han puesto como delincuentes a toda la gente en español, ¿eh?
Incluso en una de ellas, no lo sé, porque yo estaba trabajando en el restaurante donde trabajo y tengo tres televisiones y en cada una tengo una emisora diferente. No sé en cuál de ellas he escuchado que incluso puede ser que nos cierren hasta
acá. No creo.
Eso han comentado en una de ellas.
Ya le gustaría mucho, pero no creo que el club se merezca eso.
Yo espero que no.
Oscar,
no,
que nos queda una y que nos vamos. Gracias. Vamos con la última llamada. Buenas tardes. Pues lo dejamos aquí. Por cierto, ya saben, no sé si alguno lo ha podido leer o a través de Twitter o las redes sociales, ha fallecido un exjugador del Español de básquet, posiblemente uno de los más míticos, y no solo del Español, sino de la Liga Española, cuando empezaron a llegar jugadores americanos, como es Mike Phillips. Así que descanse en paz Mike Phillips, aunque ya saben que en muchos sitios no se ha puesto que había pertenecido al Español, y también perteneció a un equipo al que yo tenía mucho, mucho cariño, que fue en su momento el Icol 43, que fue cuando yo empecé a hacer, bueno, pues ya deporte en radio, y que ese equipo lo entrenaba Manel Comas. Así que descanse en paz Mike Phillips. 8:27, la última pausa y nos vamos.
Antúnez, vegem el balanç. Antúnez!
Se n'ha anat a Ford.
A Ford?
Com que està a punt de sortir el nou Force Max, tenen 500 C-Max en liquidació amb 7.000 euros de descompte. Cap! Esperi'm! Jo també vaig a Ford!
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. romacarabs.com.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Moisés Arteaga?
Pero bueno, llevo desde pequeño, mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Soy 28, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a poner el punto y final, recordándoles un poquito cómo va a ir esta semana, también atípica. Mañana tenemos tertulia, acabaremos un poquito antes. El miércoles tenemos también tertulia de senadores con la presidencia de Jorge Larena, y abriremos teléfonos para que los oyentes participen en la porra del partido entre el Granada y el Español. El jueves empezamos a las 7 y acabamos a la 1 de la madrugada, y tendremos una previa de 3 horas, como siempre, con información del B, del femenino, del fútbol base, etcétera, etcétera. El viernes, día 1, tenemos el post del Granada Español, que nos puede dar la opción aún de seguir luchando por el séptimo puesto, y también la porra del partido del domingo a las 12 del mediodía entre el Español y el Rayo Vallecano. Te toca a ti, Héctor, el jueves. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos. Recordándoles que mañana volvemos a partir de las 7 en la sintonía de Tiempo de Español. Y lo que hemos pedido en los primeros 50 minutos en el monólogo del programa, vamos a ponernos de acuerdo todos, que lo importante es el Español, lo importante es el club, por encima de egos, personalismos, etcétera, etcétera. Que todos somos culpables, y que todos tenemos que buscar una solución para que no vuelva a pasar lo del sábado, que pasó el año pasado y que no tiene que volver a pasar. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Mañana, lo dicho, a las 7 nos encontramos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y como siempre les digo, que sean muy, muy felices.